a continuar con la clase de estudio bíblico sobre el mundo. Y pues vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos ilumine y nos guíe a entender su palabra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, estamos reunidos en esta hora para alabar tu nombre, bendecirte y agradecerte todas las bendiciones que derramas sobre tu pueblo. Y ahora, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve a conocer toda verdad y toda justicia en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema que hemos estado viendo se llama el mundo. Es la segunda parte. Y habíamos dicho que el mundo, desde el punto de vista que lo vamos a estudiar, no es la tierra, sino es la humanidad. O sea, todos los seres humanos, y junto con la gran organización en la que está organizado la sociedad. Y la Biblia le llama el mundo, pero no en el aspecto que se refiere al planeta Tierra, sino el mundo refiriéndose precisamente a la humanidad y a todas sus organizaciones, en las cuales son sistemas que controlan y que dominan y todo eso, ¿no? Entonces, habíamos visto, bueno, el tema este son 8 aspectos que vamos a ver, y la clase anterior vimos 3 que los voy a mencionar así rápidamente para estar en contexto. Todos se refieren al mundo. El primero era el mundo y Satanás, o sea, todo el mundo, toda la humanidad y el sistema organizacional. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso del mundo y Satanás? Y vimos que el mundo tiene a Satanás como autoridad, vimos que el mundo tiene a Satanás como su Dios, y vimos que el mundo es dominado por Satanás. Wow, ya nomás ese punto nos deja muy pensativos, ¿verdad? Muy pensativos. El segundo punto es el mundo y Dios. Ya no es mundo y Satanás, sino el mundo y Dios. Y lo que aprendimos de la palabra es que el mundo no conoce a Dios, no cree en Dios, odia a Dios y se opone a Dios. Wow. Entonces ya como que empieza uno a abrir los ojos un poco sobre por qué suceden tantas cosas que a veces no entendemos. El tercer punto que ya vimos también es el mundo y el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice la palabra con respecto a esa relación? Dice, no conoce a Cristo, el mundo no cree en Cristo, el mundo rechazó a Cristo y el mundo crucificó a Cristo. Wow. Hoy vamos a empezar a ver el punto 4, que es el mundo y el Espíritu Santo. El mundo y el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que nos enseña la Biblia es que el mundo no conoce al Espíritu Santo. Y vamos a buscar ahí una cita en nuestras Biblias. Los que traigan su Biblia como libro, bien, los que lo traigan electrónica. Pero sí vale la pena buscar las citas. Juan 14, 17. Evangelio de Juan 14, 17. Y ahí, hablando del Espíritu Santo, que le llama también Espíritu de verdad, pero vemos ahí que la palabra Espíritu está con mayúscula, o sea, está refiriéndose al Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de aquí? Que el mundo no puede recibirlo porque no lo ve y porque no le conoce al Espíritu Santo. Otra de las cosas que vemos es que, aparte de que no le ve y no le conoce, se opone al Espíritu Santo. Y vamos a buscar ahí en nuestras Biblias Hechos 7:51. Hechos 7:51. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. O sea, el mundo resiste y se opone al Espíritu Santo. Y también con respecto al Espíritu Santo, dice que el mundo, el Espíritu Santo conoce al mundo que es pecador, y lo condena, pero también que viene para convencerlos al mundo. Y vamos a ver esa cita que ya muchos de ustedes lo deben de conocer, que está en Juan 16, del 5 al 11. Juan 16, 5. Dice el título: la obra del Espíritu Santo. Y dice el 5: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Está hablando el Señor Jesucristo a los discípulos. Dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, aquí vemos que el Espíritu Santo dice que convencerá al mundo de pecado. Quiere decir que el Espíritu Santo culpa al mundo, que está todo el mundo bajo pecado. Entonces, con respecto a esto de la relación del Espíritu Santo con el mundo, entonces no lo conoce, se opone al Espíritu Santo y es culpado por el Espíritu Santo. Ahora, en el siguiente punto vamos a ver, ya vimos la relación entre el mundo y Satanás, entre el mundo y Dios, entre el mundo y Jesucristo, y entre el mundo y el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver el mundo y los cristianos. Decíamos que al hablar de mundo nos referimos a la humanidad, no al planeta Tierra, a la humanidad y a todo su sistema de organización que tiene el mundo, con sus gobiernos y con diferentes esquemas de organización. Entonces, lo primero que dice la palabra en cuanto a la relación entre el mundo y los cristianos es que dice que el mundo no nos conoce a los cristianos. Y vamos a ver una cita ahí que viene en Primera de Juan 3:1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Está hablando de los creyentes, ¿verdad? Los hijos de Dios. Dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, es prácticamente nos da el mismo trato a los cristianos que le dio a Cristo. No lo conoció. Y luego el otro aspecto es que nos odia. El mundo nos odia, o sea, hablando de la humanidad con su organización del mundo. Y pues lo vemos nosotros, como cualquier persona que esté en cualquier nivel de alguna organización, de gobierno, de lo que sea, y empieza a hablar de Cristo, y inmediatamente es el freno, ¿verdad? Y vamos a buscar ahí qué dice la palabra en Juan 15:18-19. Juan 15. Y el Señor Jesucristo le está hablando así a los discípulos, a los creyentes y dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Como que aquí ya menciona varias veces el mundo, pero como que ya hace una diferenciación entre la humanidad en general, que le llama el mundo, y a los cristianos nos dice: ustedes no son del mundo, porque yo los escogí del mundo y los saqué del mundo. Como que ya hay una diferenciación, porque lo voy a leer otra vez. Dice el 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Y pues es la enseñanza del Señor. Por eso no debemos extrañarnos cuando hay esos rechazos, esa persecución o que nos aborrece. Pero el mundo así es, y la palabra lo está diciendo aquí muy claro. Entonces no nos conoce y nos aborrece. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, el 17:14, vamos a ver. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. A ver, ¿cómo entendemos eso, Gael? ¿No somos del mundo? ¿Somos extraterrestres? Pues dice, el mundo los aborreció porque no son del mundo, hablando de la humanidad. Dice: como tampoco yo soy del mundo. ¿Cómo entendemos eso? La gente que no conoce o que ya conoce. Ok, sí, como que aquí la diferenciación es esa. Está el mundo, todo el mundo está bajo pecado. Todo el mundo, como dijimos, odia a Dios, rechaza a Dios, no cree en Dios, ni en Jesucristo, ni en el Espíritu Santo. Pero aquí dice: ustedes, yo los saqué del mundo y ahora ya no son del mundo, ¿sí? Los saqué del mundo y ya no son del mundo. Dice: el mundo los aborreció porque ya no son del mundo, como tampoco yo ya no soy del mundo. No es que ya no seamos seres humanos, sino nos sacó de ese concepto que decíamos al principio: el mundo es toda la humanidad que no conoce a Dios, y que también incluyendo en esa definición las cómo está organizado el mundo en general, de todos los gobiernos, en general todas las formas de, por ejemplo, reyes, o en los gobiernos democráticos, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, otro tipo de organizaciones, etcétera. Todo eso es el mundo, y el mundo no conoce a Dios y rechaza a Dios y no cree en Dios y odia a Dios. Y a nosotros los creyentes en Cristo nos dice: yo los rescaté del mundo y ustedes ya no son del mundo, como yo no soy del mundo. Qué hermoso nos describe aquí, ¿verdad? ¿Cómo ven? Gael no me contestó, nomás se quedó así, muy pensativo, ¿verdad? Pero sí quedó claro que el Señor nos rescata y ya no nos considera como parte del mundo. Y luego dice el 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, dice el 16, como tampoco yo soy del mundo. Entonces ya es un rescate, ¿verdad? Es un rescate que el Señor, viendo todo el mundo que lo rechaza, que no cree en Dios, que lo odia, y luego nos rescata por medio de la fe que nos da en el Espíritu Santo, y creemos en Jesucristo y dice: yo los rescaté, yo los escogí, yo los saqué de ahí, no nosotros, ¿verdad? No es que nosotros diga yo me quiero salir, sino que él es el que hace la obra, ¿no? También dice la palabra que el mundo no recibe nuestro testimonio. No recibe nuestro testimonio. Y vamos a buscar Juan 16. Ah, ya lo leímos ese, ¿verdad? No. Juan 16, del 5 al 11. Sí, ya la leímos, ¿verdad? Perfecto. Vamos mejor a buscar Juan 15:20. Juan 15:20. Porque estamos viendo que el mundo no recibe nuestro testimonio de los cristianos. Dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, él no recibe nuestro testimonio. Y aquí como que nos queda un poco la duda de decir, ¿cómo que no recibe nuestro testimonio? Algunos sí lo reciben. Así como cuando a nosotros nos rescató el mundo, pues nos rescató porque alguien nos habló de la palabra, estando en el mundo. Pero aquí lo importante que ver es que si alguien nos habló de la palabra y nosotros estando en el mundo creímos a la palabra y por medio de esa fe fuimos rescatados, lo que hay que entender es que la obra esa totalmente la hace el Señor. Nos hablan la palabra y algunos reciben y otros no reciben. Otros no reciben la palabra. Entonces, también ¿quiénes reciben? Pues, ¿cómo podríamos decir aquí, Charlie? ¿Quiénes reciben y quiénes no reciben? Lo que es el tiempo de la persona, eso lo reciben. A Dios le plació revelar a su Hijo en nosotros en ese momento. Es cierto, a mí, yo como testimonio personal, me habían compartido mucho el Evangelio y nomás no, ¿verdad? Pero hubo un tiempo que alguien hizo un llamamiento a recibir a Cristo y en ese instante el Señor me tocó y me reveló a su Hijo y ahí cambió mi vida y fue el nuevo nacimiento. Sí. Sí, dice Carlos que a veces nos confundimos, pensamos que por la persona que nos habló recibimos a Cristo, pero realmente es la obra del Espíritu Santo a través de Él, ¿verdad? Y eso nos enseña otra cosa, que cuando alguien rechaza nuestro testimonio, no quiere decir que esa persona nunca lo va a creer al Señor, ¿verdad? Porque nosotros mismos lo rechazamos en alguna ocasión, ¿verdad? O en muchas ocasiones, pero cuando, como decía el apóstol Pablo, cuando le plació a Dios revelar a su Hijo en mí, es cuando vino el cambio del apóstol Pablo, de ser un perseguidor de la iglesia a ser un apóstol. Bueno, con respecto a eso, no es precisamente el momento de recibirle, sino que ya siendo creyentes, nos habla de los afanes: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y Él los escucha y concede sus peticiones a su tiempo, etcétera. Pero ya es parte de lo que le podríamos llamar la vida cristiana. Ya, ya pasamos por ese momento de ese momento de iluminación del Espíritu Santo en fe para creer en el Señor Jesucristo, lo que Él es y lo que Él hizo, y lo recibimos y lo aceptamos. Entonces viene ya al inicio de lo que es la vida cristiana, y a esos son los que la palabra les llama, ya no son del mundo. Eran del mundo, pero ya no son del mundo, ahora somos del Señor. Y como ahora somos del Señor, el Señor dice, así como a mí me aborrecieron, a ustedes también. Entonces, pues sí, el mundo y los creyentes, o sea, el mundo no nos conoce, el mundo nos odia y no recibe nuestro testimonio. Ya en el Antiguo Testamento había una cita por allá en Isaías donde dice que voy a enviar, y dice, ¿quién ha creído? Porque cuando tú hablas del Evangelio, muchos no creen. Solamente los que el Señor ya tiene preparados, como dice en Hechos, los que de antemano tenía preparados para que creyeran. Entonces vamos a buscar ahí Isaías 53:1. Sabemos que Isaías 53 es un pasaje del Antiguo Testamento, Isaías escrito alrededor de 700 años antes de Jesucristo, pero que muchos le llaman el protoevangelio, o sea que prácticamente lo que está escribiendo todo este capítulo es como si lo hubiera escrito alguien que vivió los tiempos de Jesús, alguien que vio la crucifixión, alguien que estuvo ahí, pero está escrito 7 siglos antes. Y empieza diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, el mundo rechaza el mensaje de salvación. Y ahí empieza ya toda la descripción del Señor Jesucristo, donde está hablando en profecía del Mesías prometido y subirá cual renuevo, no hay parecer en él, despreciado, desechado, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido por nuestras rebeliones, etcétera, etcétera. Pero es una descripción, haz de cuenta que Isaías hubiera estado ahí al pie de la cruz, ¿no? Pero 7 siglos antes, ¿no? Es tremendo. Entonces, con respecto a esto, ya vemos que lo mismo el mundo. Vuelvo a repetir, hablando del mundo como la humanidad que no conoce al Señor y con todos sus sistemas de organización. Entonces, no nos conoce, nos odia y no recibe nuestro testimonio. Ahora vamos a ver el siguiente punto, que es el 6, que dice el delito del mundo. ¿Cuál es el delito del mundo? Entonces, vamos a ver que el mundo en sí, el comportamiento, el curso que lleva el mundo es maligno. Y eso contradice mucho a las opiniones que damos. Es que la gente en el fondo es buena. Y la Biblia nos dice, es que la gente en el fondo somos malos. Y vamos a ver una cita ahí que está en Efesios capítulo 2, del 1 en adelante. Y aquí está hablando a los creyentes, a esos que en la otra dijimos que estaban en el mundo, pero que ya nos rescató del mundo y que ya no somos del mundo, o sea, de todo ese sistema mundial. Dice, y Él nos dio vida a nosotros, a vosotros, os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, el mundo está caído. Todo el que está en el mundo, que no está en Cristo, está muerto en vuestros delitos y pecados. Pero aquí ya nos está hablando a nosotros, a los creyentes. Y dice, en los cuales, o sea, delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo, ¿qué dice ahí? la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás. Al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, todo lo que estamos hablando del mundo. Tres, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuatro, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, éramos del mundo, pero Él dice, ¿por qué? Es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Nos sacó del mundo y nos dice, ahora ustedes ya no son del mundo. Sí, pero dice, está reconociendo, ustedes, nosotros, pues es el apóstol Pablo que está escribiendo, dice, nosotros anduvimos en otro tiempo en eso. Fíjense cómo está reconociendo Pablo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la ciencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Entonces, esto nos va a iluminar mucho para saber por qué hacen esto, por qué reaccionan así, por qué hicieron estas leyes, por qué esto, por qué el otro. Pues porque está bajo el dominio de Satanás, pero también nos ayuda a entender cómo es que el Señor nos ha rescatado y nos ha sacado del mundo para ser ahora hijos de Dios. ¿Sí? También nos enseña, con respecto al delito del mundo, que todo el mundo ha pecado. Y este es otro concepto que mucha gente no lo puede entender, pero no lo asimila, no lo cree, de que todos somos pecadores. Y nosotros también, en un principio, pues yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, yo no he matado, yo soy bueno, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que, hablando del mundo, que el mundo es pecador, que es pecador. Entonces, vamos a comprobarlo, como dice la palabra en algunas citas aún del Antiguo Testamento, Eclesiastés 7:20. Dice la palabra de Dios, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. No hay hombre en la tierra que nunca peque. De manera que si nosotros preguntáramos a todo el mundo, los 7,000,000,000 de habitantes que hay ahorita en el mundo, que dijéramos, a ver, levante la mano aquel que nunca peque, nadie podría levantar la mano. Y el que levante la mano, como dice Primera de Juan, es mentiroso y le hace a Dios mentiroso. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Todo el mundo está bajo pecado. Todos los hombres han pecado. Hablando, también las mujeres, hablando en general. Salmo 14:2. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, o sea, al mundo, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y lo que dice el 3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cómo ven? Aquí ya los cortó con la misma tijera, parejo. Que es algo lo que tenemos que entender, de que el delito del mundo es que todo el mundo está bajo pecado. Todo el mundo está bajo pecado. A veces decimos, me tocó en un estudio bíblico, el concepto de que por qué Dios a mí me salvó y a otros no les ha sido revelado. Y le reclamamos a Dios, ¿verdad? Y ahí la palabra nos dice, hey, ¿quién eres tú para altercar con Dios? ¿Quién eres tú para altercar con Dios? Pero el concepto es este. Todo el mundo está bajo pecado, todo el mundo está condenado. Si Dios no salvara a nadie, no sería injusto. Fíjense ese concepto. Él salva a los que Él quiere y se revela, como se reveló a Pablo y a nosotros y a muchos creyentes en Jesucristo. Pero tenemos que tener esa conciencia. Si Él no salvara a ninguno, no podemos decir que es malo, que es injusto, que es. ¿Por qué? Porque todos estamos condenados con justicia. ¿Sí? Y lo que estamos haciendo aquí es que estamos recibiendo la justicia de Dios, porque nosotros en justicia todos estamos condenados. ¿Sí? Es una verdad muy, muy dura, muy difícil de asimilar, pero es la verdad. La paga del pecado es muerte. Todos los hombres han pecado, todos los hombres están bajo la condena de muerte. Pero el Señor rescató a algunos por su misericordia y por su gracia. Si no rescatara a nadie, sigue siendo justo. Pero, exacto, dice Carlos, y es cierto, rescató a algunos, pero fíjense, no se contradijo cuando dijo la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo si la paga del pecado es muerte, por qué salva a algunos? ¿Quién pagó esa muerte? Jesucristo pagó en sustitución por los que nos ha revelado a su Hijo en nosotros. Y sigue siendo justo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alguien pagó. Muchos dicen, pues ¿por qué Dios no podría haber dicho, todo el que se arrepienta yo lo perdono y va al cielo, sin necesidad de que mandara a su Hijo a morir? ¿Por qué no lo hizo así? Si Él es todopoderoso, Él es soberano, y que pudiera dicho, todo el que se arrepienta de sus pecados lo voy a perdonar y es salvo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Él había dicho la paga del pecado es muerte y Él nunca se contradice ni cambia. Entonces dijo, hay que pagar con la muerte. Dice, voy a mandar a mi Hijo a nacer como hombre de María, a crecer y a pagar el precio de la muerte. Por eso dice Juan 3:16, ¿cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el rescate que nos da el Señor. Gloria a Dios. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Yo pensé que hoy terminábamos el tema, pero nos quedaron por ahí unos puntos. Lo vemos la próxima. No, pues me gusta que sea así, más dinámico, ¿eh? Gloria a Dios. Dios les bendiga y preparémonos para alabar al Señor.